Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Más inmigrantes que en los últimos 20 años podrían llegar a la frontera, alerta a Estados Unidos. Cámara de Representantes vota el jueves sobre propuestas inmigratorias. La Casa Blanca está en contacto con varios países sobre vacunas para el COVID-19. La Comisión Europea no comentó sobre la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. Nicaragüenses en el exterior exigen derecho al voto en elecciones presidenciales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca está rodeada de críticas debido a la creciente llegada de inmigrantes a la frontera con México. Opositores al presidente Biden tildan la situación como una crisis. La información con Jorge Agobián.
Estados Unidos enfrenta, según palabras del secretario de Seguridad Nacional, una situación difícil en su frontera sur.
Por difícil que sea la situación fronteriza, ahora la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos.
Mayorkas reconoció que la administración Biden está en camino de enfrentar una situación en la que la llegada de inmigrantes a la frontera alcance los números más altos desde hace 20 años. Pero destacó la política actual.
Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer.
La Casa Blanca está rodeada por las críticas de legisladores, entre ellos el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que visitó un área fronteriza este lunes.
Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo, pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos le ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas. La salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente.
La llegada de menores de 18 años a la frontera con México se ha incrementado, lo que ha generado, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, un desafío y un gran problema, que aún no califica como una crisis, pero que achaca a las políticas de la administración Trump. Según fuentes oficiales, más de 9.000 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera solo en febrero, de los cuales miles están bajo la custodia del Departamento de Salud, que se encarga de su resguardo. La situación ha llevado al gobierno a abrir nuevos centros de atención de adolescentes e incluso a planear convertir centros de convenciones en refugios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Contrastando con las críticas que está recibiendo la administración de Joe Biden, un análisis del Centro de Pensamiento Pew Research revela que la pandemia es uno de los principales factores que está generando el repunte del número de detenidos de migrantes en la frontera, informa Divalicet Cash.
Según un reciente análisis del Centro de Pensamiento Pew Research, en febrero de este año, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo casi 100.000 migrantes en la frontera, una cifra que sigue repuntando y que solo se ha visto a mediados del 2019, cuando el número llegó alrededor de las 132.000 detenciones. Sobre el tema, contrastando la crítica hacia las políticas proinmigrantes de la administración Biden, la experta explica que hay otros factores, además del crimen organizado y la pobreza, que están impulsando la migración irregular.
La situación económica debido a la pandemia, que ha pegado bastante fuerte al sur de la frontera, además de en Estados Unidos. Y también en el caso de Centroamérica, hubo huracanes que tuvieron un efecto devastador en la región.
Según el análisis, aunque la cifra es similar a la de hace 2 años, el perfil de las personas que están migrando es diferente debido a la pandemia. Los mexicanos adultos representan una mayor proporción. 4 de cada 10 detenidos en la frontera sureste en febrero son de origen mexicano, una cifra que equivale al 42%.
En parte esto se debe a que han estado cerradas las fronteras, no nada más en la frontera México-Estados Unidos, sino también las fronteras hacia el sur.
Según el estudio, además del perfil del adulto que incrementa las cifras, está el de los niños no acompañados. Para febrero de 2021, el número escaló de 5.694 a 9.297, lo que representa un incremento del 63%.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el jueves sobre propuestas que incluyen dar la ciudadanía a los Dreamers, informa Alejandro Escalona.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá a votación el jueves dos proyectos de ley de inmigración que proporcionarían un camino hacia la ciudadanía a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos justo cuando el país enfrenta el mayor aumento de migrantes en su frontera suroeste en 20 años. Los proyectos de ley para ayudar a los trabajadores agrícolas y los inmigrantes más jóvenes, conocidos como Dreamers o soñadores, tienen lugar mientras los demócratas del Congreso deliberan sobre el plan integral de inmigración del presidente Joe Biden. Los republicanos se han centrado en atacar a la administración demócrata de Biden por el nuevo aumento en las llegadas a la frontera de Estados Unidos y México. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que la Cámara se ocuparía de los dos proyectos de ley de inmigración el jueves y prometió que la Cámara eventualmente aprobará un plan de reforma migratoria de mayor alcance. Los republicanos argumentan que los más recientes proyectos de ley solo alentarían más cruces fronterizos ilegales. Cientos de jóvenes menores de 18 años han estado cruzando la frontera desde México todos los días recientemente, en lo que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Alejandro Mayorkas, dice es la mayor afluencia de migrantes en dos décadas. Alejandro Escalona, Voz de América.
El presidente Joe Biden dijo este martes que Estados Unidos está en conversaciones con varios países sobre quién recibirá dosis adicionales de la vacuna para el COVID-19. Ya estamos en contacto con varias naciones, dijo Biden a los periodistas al salir de la Casa Blanca para promover su paquete de estímulo contra el coronavirus en Pensilvania. Lo haré saber muy pronto, señaló el mandatario. El presidente ha prometido que todos los estadounidenses tendrán acceso a una vacuna antes de administrarla a otras naciones. No identificó los países. México ha pedido a Estados Unidos que comparta dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca que tiene en existencia, dijo un alto diplomático, en respuesta a una solicitud hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales de México, Marta Delgado, dijo que dado que Estados Unidos aún no había aprobado la vacuna AstraZeneca, sería un buen candidato para ofrecerle a México que ya comenzó a usarla. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron sobre el predominio de la mutación británica de COVID-19 en nuevos casos registrados en Estados Unidos. Nos informa José Pernalete.
La liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia.
El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día.
Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos.
No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B.1.1.7 reportado en 50 jurisdicciones y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B.1.1.7 será el variante dominante.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Comisión Europea no comentó sobre la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. La información con Leonardo Bonet.
La Comisión Europea dio a conocer que está siguiendo la posición de la Agencia Europea de Medicamentos, AEM, que está monitoreando la situación. Los funcionarios de salud irlandeses recomendaron el pasado domingo la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca luego de la publicación de informes sobre casos de coagulación sanguínea grave después de las inoculaciones en Noruega. Las autoridades danesas, noruegas e islandesas han tomado medidas de precaución similares. Holanda hizo lo mismo el domingo por la noche, suspendiendo las vacunas de AstraZeneca como medida de precaución durante 2 semanas. El Ministerio de Salud dio a conocer que la medida siguió a 6 nuevos informes en Dinamarca y Noruega de coagulación sanguínea y niveles reducidos de plaquetas en la sangre en personas menores de 50 años. La autoridad farmacéutica holandesa también destacó que no se ha demostrado ningún vínculo entre los casos y la vacuna. Stefan de Kirchmacher es portavoz de la Comisión Europea.
When it comes to the monitoring of the use of the vaccines, we very much obviously rely on the scientific approach and the work.
Cuando se trata del seguimiento del uso de la vacuna, obviamente confiamos en el enfoque científico y el trabajo de nuestros colegas científicos de la Agencia Europea de Medicina, AEM, que están evaluando la seguridad y la eficacia. Como usted sabe, la vacuna no solo en el contexto de una autorización, sino también en el contexto del seguimiento del uso de la misma una vez que ha sido autorizada y entregada.
EMA is working on this. As you know, they have already issued provisional opinions. They will continue to.
La AEM está trabajando en esto, ya que saben que ya han emitido dictámenes provisionales. Continuarán monitoreando la situación y presentaremos una opinión más amplia, más extensa, más adelante. En lo que a nosotros respecta, creemos que es importante seguir el enfoque científico de la AEM. AstraZeneca indicó en un comunicado el domingo pasado que garantiza la seguridad de su vacuna COVID-19 sobre la base de una clara evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud y el regulador de medicamentos de la Unión Europea han dicho anteriormente que no hay ningún vínculo entre el pinchazo y un mayor riesgo de desarrollar un coágulo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los nicaragüenses en el exterior demandan que se les garantice su derecho al voto en los comicios presidenciales de noviembre próximo. Desde Managua informa nuestro colega Donaldo Hernández.
Se calcula que alrededor del 20% de la población de Nicaragua vive en el exterior, es decir, más de 1 millón. Según cifras oficiales, los ciudadanos del país centroamericano viven principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y activistas como Aida Carrión exigen que se les garantice el derecho al voto.
No es posible que ese gran número no tenga ese derecho constitucional de decidir sobre el futuro de nuestro país.
Carrión, quien tiene varios años de residir en Estados Unidos, explica que las remesas que envían los nicaragüenses a su país representa un pilar importante en la economía.
Los nicaragüenses que vivimos en el exterior enviamos más del 1.850 millones de dólares anuales, lo que representa más del 11% del Producto Interno Bruto de Nicaragua.
A pesar de que la legislación nacional garantiza el derecho al sufragio a cualquier nicaragüense fuera del país, el Estado nunca lo ha implementado a través de las embajadas y consulados.
Somos uno de los pocos países a nivel de la región, y no digamos Europa, que no tiene el voto en el exterior.
Alberto Dávila, representante del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, explica que la falta de voluntad para que se ejerza el sufragio en el exterior tiene razones políticas.
Es un voto contrario a Daniel Ortega, entonces ahora ya es una razón política por la cual no le veo esa voluntad al gobierno de darle ese derecho a los ciudadanos nicaragüenses que están fuera de Nicaragua.
En este sentido, Cristiana Chamorro, quien encabeza las encuestas en la oposición para ser la candidata presidencial, sostiene que debe incluirse la demanda de los migrantes nicaragüenses en las reformas electorales que propone la disidencia.
Yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que salieron en el grupo de reforma y con todo el acuerdo de la OEA.
La Voz de América solicitó información a algunos diputados oficialistas sobre la demanda de los nicaragüenses en el exterior. Sin embargo, evitaron referirse al tema. Mientras tanto, los migrantes afirman que seguirán exigiendo que se respete su derecho al sufragio. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se incrementan los controles ante el aumento de casos de COVID-19, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Las alarmas se encienden nuevamente en Venezuela, donde desde el lunes en al menos 3 estados del país donde se ha detectado la variante brasileña del COVID-19, se implementó un cerco sanitario especial y restricciones para los sectores considerados no prioritarios. Las autoridades de varios municipios prohibieron cualquier tipo de reunión o concentración y anunciaron que se restringirá el transporte público y aumentarán los controles vehiculares. La médico María Gabriela Guercio insiste en que tras la llegada de la variante brasileña, que según dice resulta ser más contagiosa, es necesario que se realicen más pruebas PCR y se extremen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Además, insta a las autoridades a que se cumpla con la inmunización de todo el personal sanitario.
Mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto de médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo pacientes con COVID.
Usualmente los domingos el gobierno del presidente Nicolás Maduro efectúa los anuncios vinculados con las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Ciudadanos como Josué Brito cuestionan la poca antelación con la que las autoridades brindan información que, según dice, tampoco es clara.
Planificarse sencillamente es imposible. Ellos salen, dicen que tomarán medidas, pero no dicen en qué consisten esas medidas. Entonces, cuando la población sale a la calle, sencillamente se encuentran las instituciones públicas en las que tienes que hacer algún trámite necesario a pesar de la pandemia, totalmente cerradas.
El gobierno continúa implementando el denominado 7+7, que consiste en 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización. El esquema es rechazado por empresarios que aseguran no garantiza la continuidad de las operaciones, especialmente en las industrias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El partido de gobierno Nicaragua adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre represión a opositores, informa Daliana Ocaña desde Managua.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen 2 escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, la crisis por la pandemia aumentó la criminalidad con cifras que preocupan a las autoridades nacionales, informa Manuel Arias desde Bogotá.
Pese a que las estadísticas en ciudades como Bogotá muestran una sensible disminución en los últimos meses en delitos como hurtos, lesiones personales y homicidios, la percepción de inseguridad entre la población es creciente y hechos como el reciente crimen de un patrullero de policía a manos de 2 delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana, provocó ciertas reacciones que van hacia un mayor control de las actividades de los migrantes que ahora se acogen a las nuevas medidas migratorias que rigen en el país. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, remarcó marco.
La inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde, pero una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad.
En este marco, el director de Seguridad Ciudadana de la Fundación Pro Bogotá, César Restrepo, destaca que los aparentes bajos índices de violencia en los últimos meses son el reflejo de las restricciones propias de la cuarentena, e incluso señala que la crisis generada por la pandemia incrementará más la delincuencia sin distingo de nacionalidad.
Sigue habiendo los mismos problemas y van a empeorar por el choque socioeconómico que nos va a dejar la pandemia. Y en eso hay colombianos y venezolanos.
Por su parte, el presidente Iván Duque pidió a las autoridades medidas objetivas contra la delincuencia y no recurrir a discursos que pueden provocar xenofobia, algo que el país no quiere.
Los discursos populistas, facilistas, demagógicos, apelan a la xenofobia, a la estigmatización, al rechazo.
En tanto, las estadísticas entre enero y febrero de este año en Bogotá muestran 155 homicidios. Analistas en Seguridad Ciudadana opinan que las autoridades deben fortalecer las estrategias para desarticular las estructuras criminales que se nutren con población vulnerable colombiana y en menor escala con delincuentes que llegan desde fuera del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó el martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El jefe de la OEA difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. El Instituto CASLA, con sede en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución sin garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por su parte, Vivanco sostuvo que las medidas no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo que generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. Una declaración de la OEA indica que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno.
En 2020, los estadounidenses alcanzaron un hito histórico al pagar más de 82 millones en deuda de tarjetas de crédito, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Pese a que el 2020 resultó un año catastrófico en muchos aspectos, marcado por la pandemia del COVID-19, también fue el año en el que los estadounidenses destacaron en el pago de la deuda de tarjetas de crédito. Y según reporta el portal de finanzas WalletHub, se deshicieron de una deuda récord de más de $82.900.000. La pandemia del COVID-19 habría beneficiado financieramente al consumidor, según indicó la analista económica Jill González, quien dijo textualmente: pagar tanta deuda de tarjetas de crédito indica que los consumidores han estado aprovechando al máximo la pandemia, utilizando el dinero del estímulo y las restricciones de COVID-19 para hacer sus finanzas más sostenibles. Como es el caso de Esther Yoon, una joven estadounidense que en diciembre de 2020 saldó por completo su deuda.
He estado endeudada durante 8 años y como adulta solo supe lo que era estar endeudada. El COVID realmente me ayudó porque eliminó los cargos por intereses de manera temporal. Los cargos por intereses eran lo que realmente me estaban asfixiando económicamente en ese momento. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya estaba gastando mucho menos dinero en gastos como en salir a comer e incluso en ropa, y además contacté con mi banco y me pudieron quitar las tasas de interés. Así que creo que fueron 8 meses sin tener tasas de interés lo que realmente me ayudó.
En cuanto al futuro, la experta Jill González proyecta que los consumidores agregarán alrededor de 50 mil millones de dólares en deuda de tarjetas de crédito durante 2021. Asegura que es inevitable una explosión de gasto a corto plazo a medida que se levanten las restricciones pandémicas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El veterano quarterback Ryan Fitzpatrick llegó a un acuerdo con Washington por un año y 10 millones de dólares, el cual podría ascender a 12 millones con incentivos, indicó una fuente. Se espera que Fitzpatrick llegue al campamento de entrenamientos como el titular, indicó la fuente, con Taylor Heinicke y Kyle Allen. Washington sabía que tendría problemas en encontrar una solución a largo plazo en la posición de quarterback en este receso temporal, pero también que puede pelear por otro título de la conferencia. Fitzpatrick le da al equipo un jugador capaz de desempeñarse a un sólido nivel con un contrato menos caro que le permite construir el resto de su roster a la ofensiva, especialmente al equipo de Washington, que necesita agregar más ayuda en la posición del receptor, uno de sus principales objetivos en el receso de temporada, y particularmente desean agregar velocidad a la posición. Fitzpatrick sería el quarterback número 32 desde que Washington ganó el Super Bowl. En el baloncesto de la NBA, LeBron James firmó un triple doble con 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, y unos Lakers de Los Ángeles faltos de efectivos por las bajas aplastaron 128-97 a los Warriors de Golden State. Montrezl Harrell respaldó el cuarto triple doble de la temporada con James, que está en curso con 27 tantos, saliendo desde la banca en 11 de 14 lanzamientos a canasta, y Los Ángeles ganó su serie de la temporada a Golden State. Stephen Curry acabó con 27 puntos, incluyendo 4 triples, y se convirtió en el mejor asistente de la franquicia de los Warriors. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Bien, y ahora vamos con las nominaciones al premio Oscar que fueron anunciadas el lunes. La película de Netflix Mank encabezó las postulaciones sin un claro favorito para los más altos honores en la industria del cine. Mank, sobre el guionista de la película Ciudadano Kane, Herman Mankiewicz, obtuvo 10 postulaciones, incluyendo Mejor Película, también para el director David Fincher, y los actores Gary Oldman y Amanda Seyfried. Otras contendientes a Mejor Cinta son The Father, la historia de las Panteras Negras Judas y el Mesías Negro, el drama sobre migrantes coreanos Minari, Nomadland, Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago, que obtuvieron 6 nominaciones cada una. 9 de las 20 postulaciones en actuación fueron para artistas no blancos, como por ejemplo el actor musulmán Riz Ahmed y la surcoreana Yoon Young-yeon de Minari. 76 mujeres fueron nominadas al premio Oscar, una cifra récord. Por primera vez en los 93 años de historia de los premios, 2 mujeres competirán en la categoría de mejor director: la directora nacida en China, Chloe Zhao, por Nomadland, y la directora británica Emerald Fennell por Joven Prometedora. Catherine Bigelow es la única mujer que ha ganado un Oscar a mejor director. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1990. Bonnie Raitt debuta en la Hot 100 con Have a Heart de su álbum Nick of Time, alcanzando el puesto número 3 de la cartelera adulto contemporáneo. 1973. Steely Dan, el dúo formado por Walter Becker y Donna Fagen, debutó en la 100 calientes con Reeling the Years, su segundo sencillo en esa cartelera después de su debut en el top 10 con Do It Again. Steely Dan grabaron varios sencillos para bandas sonoras y en 1980 grabaron Gaucho, su último álbum de estudio. Steely Dan fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. Y en 1974, Grand Funk debuta en las 100 calientes con The Locomotion. La canción de Carole King alcanzó el número 1. Shania Twain inició el reto Let's Go Girls en TikTok con motivo del Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer celebrado recientemente. Twain compartió un video donde aparece bailando su éxito Man, I Feel Like a Woman, una de las 5 primeras canciones de la lista Hot Country de las 100 calientes y de las carteleras Adulto Contemporáneo y Adulto Top 40 en el año 1999. Además, en el 2000, Shania Twain ganó Grammy a Mejor Interpretación Vocal Femenina Country. Shania, en su programa de Apple Music Home Now Radio, ha celebrado voces femeninas influyentes en el género country, como Tammy Wynette y Faith Hill. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web, vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.